Doy la bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masià, fundador de Trekking y Aventura, quien te guiará a lo largo de los 5 continentes para descubrirte culturas, fauna y paisajes que no te habías planteado. Y si te quedas con ganas de más, entra en www.trekkingyaventura.com. Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Hola a todas y todos. Pues hoy llegamos a nuestro podcast número 45. No son pocos. Nos hemos esforzado en todos los meses, incluso en periodos más cortos de tiempo, en empezar a ir ofreciéndoos pues un poquito de los contenidos que tras más de 40 años de profesión y de haber viajado por prácticamente todo el mundo y de haber montado rutas realmente interesantes, pues hemos ido acumulando todo ese conocimiento, toda esa información y tal, que de alguna manera pues queremos ir contándolas en todos nuestros podcasts, ¿no? Bueno, pues hoy, como digo, pues nos congratulamos de estar de nuevo con vosotros en nuestro podcast número 45. Hoy vamos a hablar de un país lejano, remoto, de los que nos gustan, ¿eh? Ya sabéis que este ratito pues lo pasamos hablando de lo que más nos gusta, que es hablar de viajes. Entonces hoy vamos a hablar pues de uno de los rutas grandes, mayúsculas, de las que a toda la gente que viajamos pues nos gusta presumir de que hemos estado allí y de que tenemos un conocimiento lo más amplio posible de ese destino. Hoy vamos a volar, vamos a viajar, ya veremos que no hace falta incluso volar, para llegar a él hasta Asia Central, y en concreto pues vamos a hablar hoy de Mongolia, ¿no? La tierra de los últimos nómadas. Sabéis que, bueno, pues toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web, www.trekkingaventura.com. Y luego pues en la pestaña Intrépidos, pues ahí podéis encontrar pues todos los podcasts, y este que estamos hablando pues lo habréis encontrado en este punto. Bueno, como decía, vamos a viajar hoy pues hasta Mongolia, la tierra de los últimos nómadas, y bueno, pues como siempre nos gusta, vamos a dar unas pinceladas sobre el país para que sepamos un poco pues ponerlo en el mapa, recordar dónde está y recordar pues alguna de las cosas de los más relevantes que tiene el país, y que son por lo que nos hace realmente un destino tan atractivo como es, ¿no? Mongolia, como digo, está situada en Asia Central y está rodeada por dos gigantes. Está rodeada por Rusia al norte y por China, y en un pequeño rinconcito pues tiene frontera o contacto con Kazajstán, ¿no? Es un país muy grande, es un país de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Son 3 veces España. Sin embargo, es uno de los países con una densidad de población más pequeña del planeta, ¿no? Entonces, estamos encontrando poco más de 3 millones de habitantes, de los cuales en Ulaanbaatar, la capital, pues habitan prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, comprendemos que un país tan gigantesco, pues con una densidad de población tan pequeña, pues realmente va a estar muy diseminada y vamos a encontrarnos por lo que es Mongolia, un país de vastas estepas, muy grande, con grandes recorridos, y donde vamos a ver pues a la gente que nos vamos a encontrar pues son fundamentalmente nómadas. La raíz de este país viene del Imperio Mongol de Genghis Khan. Genghis Khan pues ha sido un punto de referencia pues siempre cuando hablas de aventuras, de conquistas, de exploración, pues Genghis Khan siempre es ese guerrero que unificó todas esas tribus en todo aquel espacio donde confluía Mongolia, y se lanzó pues a conquistar Asia Central, lo cual consiguió y prácticamente llegó a las fronteras de Europa, ¿no? Posteriormente es una dinastía china la que invade y conquista Mongolia, y no es independiente hasta 1924, ¿no? Donde entra en la órbita soviética, se apoya en la Unión Soviética para salir de la presión de la colonia china, y a partir de 1924 se convierte en la República Popular de Mongolia. No es hasta la caída de la URSS y en 1992 donde ya ellos confeccionan su propia constitución, una constitución democrática con un parlamento, con elecciones, etcétera, etcétera, y se separan ya totalmente pues del mundo exsoviético. Como cosa curiosa, pues pensar que la religión del país es el budismo lamaísta, o sea que los mismos monjes y los mismos monasterios y el mismo culto que encontramos en Tíbet lo vamos a poder encontrar pues también en Mongolia, ¿no? Ya lo hemos localizado en el mapa, ya sabemos, hemos recordado dónde estaba Mongolia, saberlo lo sabemos todas y todos, ya lo hemos recordado, y ahora pues vamos a ver un poco qué hay dentro de esa localización, ¿no? Entonces, como digo, es un país gigantesco, es un país fundamentalmente de estepas. En la parte norte pues tenemos montañas, la zona del Altai, la parte del lago Korkut, que es uno de los lagos más profundos del mundo, y una de las concentraciones de agua dulce también más grandes. Como nota curiosa, pensar que en Mongolia vamos a encontrar 8.000 lagos. Es un país con una ingente cantidad de lagos que van a salpicar pues toda su geografía. Como digo, pues la parte norte es la zona montañosa. En las montañas del Altai está el Kuchen Uul, que es el pico más alto, que tiene 4.374 metros. Y luego, pues en toda la zona sur, vamos a encontrar pues el desierto del Gobi, ¿no? Es uno de los desiertos, el sexto desierto más grande del mundo. Es un desierto muy interesante y sobre todo pues se hizo muy famoso por haber descubierto en él pues huevos de dinosaurio, ¿no? Entonces que son restos que son muy difíciles de encontrar. Esto configura pues un país básicamente de nómadas, ¿no? Históricamente han sido nómadas y al día de hoy pues siguen viviendo del nomadeo, del pastoreo como principal fuente de vida. Pensar de todas maneras que el nómada actual es un nómada que se transporta en vehículos 4x4. Entonces lo vamos a encontrar en sus campamentos, con sus ger montados, con sus camellos, camellos bactrianos, vamos a ver camellos de dos jorobas, los camellos de verdad, no los que vemos en el Sáhara que son dromedarios de una joroba, sino los bactrianos de dos jorobas. Pues todo esto va a ser las pinceladas que vamos a ver en ese inmenso marco verde que es fundamentalmente Mongolia. Bien, si queremos viajar a Mongolia, pues hombre, yo lo primero que os diría es que entréis a la página de Trekking y Aventura y miréis qué es lo que estamos ofreciendo, que hay tres bonitos viajes que son muy muy completos. Pero si no lo queréis hacer, también Mongolia sigue estando ahí, es un país de primera categoría que merece la pena ir de sea solo, acompañado o de la manera que elijáis. ¿De qué forma vamos a poder llegar a la capital, a Ulan Bator? Pues hay dos fórmulas fundamentales. Una es el avión. El avión, no muchas compañías vuelan, concretamente hay dos, que son Turkish Airlines y la compañía aérea local en Mongolia, que son las que tienen pues más frecuencias de vuelos y vuelan en concreto Turkish, lógicamente, desde Estambul y creo que recordar desde Frankfurt o Múnich es donde está volando las líneas aéreas de Mongolia. Recomendable siempre Turkish por garantía, por seriedad, etcétera. Las líneas mongolas dejan bastante que desear en calidad y en fiabilidad. Pero no hay muchos vuelos y vamos a encontrar que si no lo hacemos con mucho tiempo pues nos podemos encontrar unas tarifas a veces disparatadas, ¿no? Esa es una opción, es la opción clásica, poder volar en cogerte un avión y en 20 horas aproximadamente pues estás en Ulan Bator. Y la otra pues es un clásico de toda la vida y como por eso decía que no siempre hace falta llegar en avión y llegar a través del Transiberiano o vía Moscú, Irkutsk y luego empalmar con el Transmongoliano que nos llevaría hasta Ulan Bator sin bajarnos del tren y que luego podríamos continuar en la misma línea desde Ulan Bator hasta Pekín, ¿no? Entonces podemos salir de Madrid y podemos llegar a Pekín en tren. Con tiempo, con buena planificación, con distintos trenes, pero es una ruta que al día de hoy pues se puede seguir haciendo. No creo que la frontera de Rusia con Mongolia esté cerrada actualmente y desde luego la de China con Mongolia no puede ser que esté cerrada por el tema COVID, ¿eh? O sea, no, esto, si decidierais en el corto plazo el plantearos este viaje, consultar bien cómo están los temas de fronteras, porque puede estar en este momento bastante complicado. En avión no hay problema, ¿eh? En avión pues se siguen operando los grupos hacia Mongolia, se puede volar y no hay no hay problema. Bien, aquí si llegamos a Mongolia, pues lo lógico y lo normal es hacer campo base en Ulaanbaatar, en la capital, que es desde el punto donde nos vamos a mover tanto para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, porque está muy bien centrado en el país y nos va a permitir pues bajar al desierto, subir al valle de atravesar el valle de Orkhon, subir a la zona del Altai, y bueno, pues hacer un poco todo lo que son los puntos, los highlights del destino. Bien, pues vamos a ver un poco cuáles son esos puntos fundamentales que cualquier programa, cualquier viaje, cualquier iniciativa que queramos hacer hacia Mongolia, pues debe incluir, ¿no? Hay cuatro lugares fundamentales. Uno va a ser el primero, empezamos, es el Valle del Río Orkhon. El Valle del Río Orkhon, pues está prácticamente en el centro del país, lo encontramos hacia el norte de noroeste de Ulaanbaatar y es la primera etapa que se suele hacer en cualquier recorrido por Mongolia. El propio río Orkhon es un río de 1.100 kilómetros, es uno de los grandes ríos de Asia, desagua en el río Selenga, que a su vez desemboca en el lago Baikal, en Rusia, con lo cual tenemos ahí esa unión de ríos que configuran un poco todo el mapa hídrico que se encuentra en esta parte de Asia Central, donde el cual el lago Baikal pues tiene una importancia grande, ¿no? El valle del río Orkhon pues está declarado como paisaje cultural de la humanidad por la UNESCO. En él pues vamos a encontrar por los restos más antiguos, los restos culturales más interesantes dentro del país, tanto monasterios como la ciudad de Karakorum, por ejemplo, que fue la capital del Imperio Mongol, ¿no? O el monasterio de Ernezú, pues que son puntos de obligada visita donde vamos a entrar pues un poco en contacto con las partes, con las épocas más antiguas, más clásicas de Mongolia y concretamente pues con la vida de los monasterios en el país, ¿no? Otro de los puntos, como decía, el primero era el lago Orkhon, el segundo era el lago Kutsul. El lago Kutsul es Kutgul, perdón, está situado prácticamente en el norte. Si miráis el mapa de Mongolia, pues vais a ver que en esa esquinita de arriba, en la parte central del norte, pues nos encontraremos este lago. Es una de las regiones probablemente más salvajes y más duras de todo el país, ¿no? Como digo, pues está habitada en muchos casos por gente que viene de Rusia, por gente que viene de Kazajstán, y es donde habréis visto que se celebra pues el festival de las águilas. Entonces, no recuerdo el mes, creo que es en octubre o así, que hay un festival donde pues todos los jinetes ataviados con las ropas típicas, con esos gorros con lana y con las águilas en la mano, pues se realizan pues ejercicios de y exhibiciones de caza con este predador, ¿no? Que son las águilas adiestradas, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los atractivos y que siempre que viajemos por el norte, pues debemos tener en cuenta de verlo y disfrutarlo, porque ver esa estampa de los caballos mongoles cabalgados por esta gente y con la demostración de las águilas cazadoras, pues sin duda es una de las imágenes más icónicas de las que podemos encontrar en el país. Por continuar un poco desgranando los puntos importantes del país, pues entonces nos iremos a las montañas del Altai, nos vamos hacia la parte oeste, a esa parte fronteriza con Kazajstán y con la Unión Soviética. Aquí fundamentalmente habitan los tubanos, que es una mezcla étnica realmente muy interesante, porque además de su cultura tiene sus formas musicales, y si buscáis en YouTube música tubana, pues vais a encontrar cosas realmente sorprendentes y muy muy desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta región que está habitada por esta etnia, pero fundamentalmente están las montañas del Altai. Las montañas del Altai es una cordillera de picos que no superan los 4.300 metros, como hemos dicho antes. La montaña más alta me parece que son 4.375, pero es una zona pues donde hay glaciares, donde hay pues una naturaleza absolutamente salvaje y prístina, ¿no? O sea, no hay prácticamente pues ningún núcleo humano importante ni que esté causando ninguna transformación en el entorno, ¿no? En esta zona pues se como digo, por los glaciares inmensos, y da origen a los tres mayores ríos del norte de Asia, el Intis, el Obi y el Yenisei. Como digo, pues es la parte más exuberante y la parte más endógita del país, ¿no? Aquí tenemos un parque nacional, el Parque Nacional de Tambang-God, que también se le llama como los cinco reyes, ¿no? Entonces, es una zona que, como digo, presenta una serie de montañas de 4,000 y pico metros y que es una de las zonas excelentes para hacer trekking y para caminar, con lo cual aquí estamos dando pues un contenido totalmente diferente a lo que es una visita por las grandes estepas mongola, ¿no? Y finalmente, como no, pues hablar del desierto del Gobi, ¿no? Como decía, el desierto del Gobi es el sexto desierto más grande del mundo. Tiene grandes dunas, no son las dunas del Sáhara, o sea, ya sabéis que lo que me seguís y me habéis escuchado en más ocasiones, pues mi preferido y donde considero que el desierto entra en su máximo esplendor, pues es en Argelia concretamente, en la zona del sur de Argelia, tanto en la parte de Tamarrasset como Janet, pues es donde el Sahara cobra todo su esplendor, pero aquí pues tenemos unos campos de dunas también bellísimos y con dunas como las zonas de las dunas de Kongorels, que tienen casi 300 metros de altura, ¿no? Son dunas realmente gigantes, ¿no? Y bueno, por la importancia también pues de que es aquí donde se encuentran pues en distintas exploraciones pues huevos de dinosaurio, lo cual pues le da una fama merecida al desierto del Gobi. Bueno, pues estos son, digamos, los puntos que en cualquier viaje recomendamos visitar. Repito, el valle del río Kon, el lago Kuskul al norte, las montañas del Altai y el desierto de Gobi, ¿no? Estos son, pues, sin duda, los puntos fundamentales. Bien, la siguiente pregunta es ¿cuándo nos planteamos viajar a Mongolia? Pues Mongolia tiene fundamentalmente un clima continental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los inviernos son extremadamente fríos y los veranos pues se ciñan a los meses de julio, agosto y parte de septiembre, que es la época pues más calmada en cuanto a temperaturas y la época que nos permite pues viajar con unos entornos y con unos paisajes realmente, realmente bonitos. Lo que es el invierno, pues el invierno es extremadamente duro. Nosotros hemos hecho en trekking, hemos hecho en algunas ocasiones pues algunos programas invernales en Mongolia y nos encontramos un país pues absolutamente congelado, donde la gente evidentemente sigue viviendo, pero te mueves en estepas pues absolutamente heladas, entonces es realmente interesante ver cómo la vida continúa y cómo la gente pues se adapta a unas condiciones que pueden tener pues entre 40 y 45 grados bajo cero. Pensar que Ulaanbaatar es la capital de un país más fría del mundo, porque en invierno pues llega a tener hasta temperaturas de menos 45 grados, ¿eh? O sea, 45 grados bajo cero son fáciles de encontrar en Ulaanbaatar, y por ende pues en el Gobi, donde pues en los meses de verano, julio, agosto y septiembre, pues podemos tener 28 o 30 grados más o menos, pues durante el invierno podemos llegar a los 40 grados bajo cero también, o sea que son temperaturas realmente muy, muy muy impactantes, y donde si decidimos venir en invierno pues tenemos que venir preparados para todo, sobre todo porque fuera de Ulaanbaatar vamos a encontrar muchas infraestructuras que están cerradas, ¿no? Que no están en uso. Bien, y ahora hablando de infraestructura, pues vamos a ver algo que probablemente lo tengáis en la cabeza. Cuando habéis visto cualquier foto de Mongolia, pues es muy fácil ver salpicadas en esas grandes praderas pues unas tiendas redondas, blancas, con colores, etcétera, ¿no? Eso es lo que en algunos países se llaman yurtas y concretamente en Mongolia se llaman gyars. Son tiendas redondas, son tiendas con una calefacción, con una estufa en el medio, y son las tiendas donde viven los nómadas, ¿no? Entonces es muy fácil pues verlas salpicadas en cualquier punto donde encontremos nómadas, pero también son los lugares donde nos vamos a alojar en el momento en que salgamos de Ulaanbaatar. Sobre todo en toda la parte central y en toda la parte del Gobi, pues es el tipo de alojamiento que vamos a encontrar, y en el norte probablemente pues ya en las organizaciones de los trekking y en las rutas que hacemos más en zonas más despobladas y más desconocidas, pues aquí ya necesitaremos llevar nuestras tiendas de campaña, cocineros, etcétera. Pero normalmente lo que son nuestras rutas más normales normales, pues utilizaremos los GERS para alojarlos, ¿no? Entonces, como digo, pues actualmente ya hay bastante variedad, hay bastante calidad, o sea, ya encontraremos pues GERS que están muy bien preparados, incluso para dos personas, incluso para una persona podemos encontrarlos, pero tradicionalmente pues serán GERS más grandes, donde pues comíamos, era donde se hacía la vida, y a la noche pues en las camas dormíamos, y eran habitaciones que, o sea, habitaciones, alojamientos que normalmente pues servían para más personas, no para uno ni para dos. Luego, a la hora de viajar, pues hay que tener también en cuenta algo que posiblemente hayáis encontrado siempre en cualquier búsqueda para Mongolia, que es el Festival del Nadan. El Festival de Nadan es un festival que se realiza en julio, normalmente el día 15, bueno, no normalmente, se realiza el día 15 de julio y corresponde o coincide con la fiesta nacional de Mongolia. Esto quiere decir que los mongoles pues van a vestir sus mejores galas y van a hacer lo que mejor saben hacer, que son tiro con arco, la lucha mongola y las carreras de caballos. Esto lo vamos a encontrar en todo lo largo y ancho del país. Son 3 días donde prácticamente se paraliza todo, donde la actividad fundamental pues es disfrutar pues con las danzas, con los bailes, con las carreras, con las competiciones, con todo el colorido y toda la pasión que pone la gente local pues en disfrutar de estos días, que son generalmente vacaciones, y se paraliza todo el país. Entonces, bueno, pues siempre que penséis, si pensáis viajar en julio, pues tenerlo en cuenta para hacerlo coincidir con el Nadal. Nosotros como Trekking Aventura, el Nadan nos gusta desplazarlo fuera de Ulan Bator. En Ulan Bator probablemente encontraremos pues la fiesta más apabullante, más pero también la más multitudinaria, la más de alguna manera abarrotada, y donde el impacto de la gente viajera pues va a ser más grande, ¿no? Por la facilidad de que está en la propia capital. Entonces nosotros nos vamos a ir a ver al lago Ozgul, nos vamos a ir al otro lado del país, al norte absolutamente, para ver un Nadan absolutamente original, ¿no? Primitivo, con sus medios, donde participa la gente de los pueblos, con otra visión totalmente diferente de lo que son las grandes celebraciones que podemos encontrar en la capital, ¿no? Entonces, bueno, también lo digo para que lo tengáis en cuenta. Otra de las cosas fundamentales para ver, o sea, ya hemos visto, bueno, pues el tema del clima, hemos visto el tema de cómo nos alojamos fuera de Ulan Bator, que van a ser fundamentalmente en GERS. Y luego el tema del transporte. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Bien, digamos que hay dos fórmulas para poder viajar, y que en ellas pues vais a encontrar que tienen distinto precio, ¿no? Y que hay empresas que lo publicitan y marcan un precio, y a veces ese precio es superior a otras que publicitan en un mismo itinerario. Pues en ese itinerario hay una cosa que es importante saber, y es qué tipo de vehículos vamos a utilizar. Mongolia, como dije, es un país que estuvo en la órbita soviética muchos años, y entonces parte de su infraestructura pues la tiene hecha por los rusos soviéticos en aquel momento. Y el tema de los vehículos, encontramos un gran parque automovilístico heredado de la época soviética. Esto quiere decir que son coches extremadamente duros, pero muy incómodos en el viaje. Entonces, cuando nos planteamos un viaje en Mongolia, donde vamos a hacer a lo mejor 2.000, 3.000 kilómetros, vamos a estar muchas horas en el coche, pues es importante saber qué tipo de vehículo vamos a tener y qué tipo de vehículo tenemos incluido en nuestro programa. Si son vehículos soviéticos, sabemos que vamos a hacer un viaje pues duro, donde vamos a tener muchos ratos y nuestras lumbares y nuestra espalda pues va a sufrir, porque muchos trayectos en Mongolia se hacen en pista, y este tipo de coches pues son muy duros, muy resistentes, pero extremadamente incómodos. Sin embargo, tenemos la opción de los coches japoneses, mucho más cómodos, pero vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo económico más para poder utilizarlos. Entonces, bueno, cuando veáis que hay pequeñas diferencias de precio, pues también ver un poco el porqué, ¿no? Y al saber leer la información, pues también saber discernir lo que es un tipo de vehículo u otro. Como digo, esto es importante. Otra de las cosas curiosas que encontraremos es que vamos a encontrar mucha gente en Mongolia que habla español. ¿Por qué? Porque han estudiado en Cuba. Pensar que la relación de los de Rusia, de la Unión Soviética con Cuba fue importante. Entonces, mucha gente mongola pues se ha formado en Cuba, o ha tenido relación con los cubanos, o ha pasado tiempos en La Habana, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues que mucha gente que al día de hoy trabaja en la industria turística, pues es gente que viene con formación cubana, y entonces pues lo vamos a encontrar hablando en español con bastante soltura. Esto va a ser bastante, bastante corriente. Bien, pues esto hemos hecho así unas pinceladas y hemos dedicado un poquito de tiempo pues a contar un poquito por encima lo que es Mongolia. Y ahora, pues si me vais a permitir, pues también quiero hacer un poquito hincapié en lo que Trekking y Aventura ofrece en Mongolia, ¿no? Entonces vamos a encontrar dos tipos de viajes: el viaje que digamos más cultural, donde vamos a hacer pues el recorrido un poco de lo que hemos contado antes, o sea, vamos a hacer el valle del río Kom, vamos a hacer el desierto del Gobi, vamos a subir hacia el lago Kongol al norte, y vamos a hacer ese recorrido amplio por toda Mongolia. Vamos a visitar un montón de parques nacionales, vamos a estar 16 días pues trajinando y recorriendo el país de una forma tranquila, pausada, pero para ver muchas cosas, ¿no? Entonces ese es el viaje, digamos, un poco clave. En julio lo repetimos, pero participando en el Nadan, estando ese día en el lago Kongol para ver el Nadan, y luego tenemos el programa de trekking, el trekking en las Montañas Doradas, en las montañas del Altai, ¿no? Entonces es un trekking que no es especialmente duro, no es un trekking de mucha altura. Pensar que los picos, las montañas están en 4.000 metros, haremos una ascensión a una de las montañas de 4.000 y poco metros, pero los campos bases pues lo vamos a tener sobre los 3.000-3.500, con lo cual el tema de la aclimatación pues no va a ser excesivamente duro. Pero si no, vamos a garantizar pues un trekking de la vieja usanza, o sea, de los que el transporte pues va a ser con camellos de los equipos, donde vamos a montar las tiendas, donde vamos a tener nuestro cocinero que nos va a ir preparando las comidas, y donde vamos a pues recorrer y explorar pues unas zonas absolutamente inéditas y muy poco visitadas y prácticamente salvajes, ¿no? Entonces es un trekking muy recomendable para todas las personas que quieren huir un poco de las zonas masificadas, y además teniendo en cuenta que se puede hacer pues en el mes de agosto, es un mes idóneo para poder hacer esta zona de alta montaña. Bueno, destacar también dos características que no se me habían olvidado decirlas antes, ya un poco para ir cerrando, y es el tema de la fauna. La fauna es importante también en Mongolia, y tiene dos características fundamentales, aparte de linces, lobos, ciervo rojo de Asia, gacelas de la estepa, 230 especies de aves, pues que es uno de los puntos importantes. Bueno, vamos a encontrar también el caballo de raza mongol, el caballo Przewalski, que es un caballo que prácticamente estuvo extinto en el país, y que, bueno, pues gracias a ciertos programas de reintroducción y de recuperación, pues hoy en día pues es un colectivo, digamos, una especie que está sana y que poco a poco pues se va encontrando en muchos sitios. Son esos caballos, fornidos, duros, con patas grandes y de poca altura, que muchas veces vamos a ver a los mongoles subidos en ellos, cabalgando por esas praderas, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la información que os queríamos transmitir, un poco pues incentivaros y animaros a que incluyáis Mongolia pues en vuestra agenda de viajes, y lo planteéis para un viaje próximo. Plantearlo con tiempo, porque ya digo que las compañías aéreas son escasas y las tarifas aéreas a veces son muy, muy costosas, entonces condiciona muchas veces el que pueda ser un viaje asequible o que pueda ser un viaje que se pueda escapar de nuestros bolsillos en algunos momentos. Entonces, bueno, si hemos conseguido pues el meteros, como se dice, los perros en silba, ¿no? Y que entre dentro de vuestros objetivos el viajar a Mongolia en el corto o medio plazo, pues bueno, pues hemos ganado esta ocasión, y nada, pues animaros a esto y que sigáis escuchándonos, que poco a poco pues iremos subiendo nuestros nuevos podcasts, hablando de lo que más nos gusta, que son los viajes, y de estos países que nos apasionan y a los que no queremos perder ni una sola posibilidad de poder viajar. Pues nada, nos vemos dentro de unos días y seguimos pues con nuestros viajes. Un abrazo a todas y todos.
Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.